Claro. El ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección, que le está destinada a la mujer argentina, para que egrese de la desdicha. ¿Qué hago con el papel de empapelar que me sobró? Ah, no, se llaman mujeres desesperadas. Entonces dice, ay, 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 me sobró papel de empapelar, ¿qué hago? Y aquí tenemos algunas ideas, ¿eh?
A ver.
Por ejemplo, bolsitas para regalos. Señora, haga sobres de distintos tamaños, de acuerdo con el papel que tenga. Y adentro ponga regalos, y chao.
Qué lindo.
Agendas para teléfonos.
¿Cómo
agendas? Sí, compre un cuaderno.
Sí, una agenda, digamos, con letras.
Si compre una agenda,
sí.
La forra con... Tengo nombre, ¿eh?
Sí.
La forra con papel de empapelar y le quedó fenómeno. No parece mucho, ¿no?
No, la verdad...
A ver... Pero
bueno, está aburrida la señora. Sí.
¿Y forrar el televisor?
¿Cómo va a forrar el televisor?
Cajas paquetísimas.
Paquetes, digamos.
Claro, por eso son cajas paquetísimas. Y hay paquetes cajísimos, por no decir una barbaridad. ¿Qué caja tan paqueta?
Sí.
No tire las cajas de zapatos. ¿Cómo las voy a tirar? Tengo zapatería. Y menos con los zapatos adentro. Yo no tiro nada. Dice, no las tire las cajas de zapatos. Fórrelas, en cambio, con papel de empapelar y tendrá...
Y las tira después.
Tendrá las mismas cajas, pero forradas.
Claro. O sea, así tira todo junto, no tiene que tirar dos veces.
Basta de cajas forradas. Bien.
¿De tantas qué?
De cajas.
Ah.
Y, no, de cajas. No sirve para nada el papel de empapelar.
Sí, para empapelar.
Sí, exactamente. Probablemente.
Claro. Ha dicho algo coherente el señor Daniel Magdas por una vez.
Sí.
Pues sirve para empapelar, para nada más.
Por una vez.
Escúcheme.
No, pero...
Esta es la costumbre, la idea de que algo tiene que servir para muchas cosas. Las cosas sirven
poética.
Para lo que sirven y nada más.
Es una idea poética, ¿no? La poesía debe querer significar más de una cosa, entonces...
Sí. Claro.
Nos parece que todo lo que tenemos en la casa... Como es poético, por ejemplo, una escoba. Bueno, para barrer, pero también, ¿por qué no?
Sí.
¿Por qué sí. no para...?
Para escarbarse los dientes.
Por ejemplo, para escarbarse los dientes o para concurrir a un aquelarre.
Sí, está bien, volando. Ajá.
A mí me gustan... yo creo que todas las cosas tienen mil usos si somos imaginativas, amigas.
Ajá. Bueno, no todas.
Por ejemplo,
cosas.
Con esas botas de cuero altas que usted ya no usa.
Sí.
¿Por qué no hace, amiga, unas macetas? Le echa tierra adentro.
Lindas patas tenía la amiga.
Claro, le echa tierra adentro de las botas que no, ya no se las puede poner porque se rompe la crisma, la vieja.
Sí, le entra un pino
claro,
ahí.
Claro, y no le entran las patas. Sí, claro. Le entran, pero le quedan con el cierre relámpago por los tobillos. Y queda fulera, entonces... Ciérrela, le mete tierra,
sí.
Tierra adentro, y le planta algo, una planta, una Santa Rita, algo.
Ajá.
Mismo con la grasita de las patas,
le hace de abono.
Abono lo que sea.
Sí, abono déjalo en paz.
Y es más fácil para trasplantar después con el cierre.
Claro.
Le queda...
Claro, saca y
trasplanta.
Trasplanta. Todo tiene uso. Por ejemplo, el tapado de piel, ese que ya no usa porque ya no vamos a ningún lado.
Se le rompió el...
Y lo pone...
¿De felpudo, dice usted?
No, después felpudo podría ser, pero también como patines para el piso encerado. Vio que por ahí viene visita,
sí.
Que se da dique, usted le pone el pedazo de piel...
Se da dique, claro.
Piel,
qué lindo.
Y dice, ay, dice... Bermúdez, camine por favor con los patines, que enseñamos esta tarde. Bermúdez.
Es de muy mal gusto eso de hacer caminar ¿qué? Las visitas con patines.
Ay, ¿qué quiere? ¿Qué
además,
viene usted... Bermúdez que vive en Banderaló, que viene de calles de tierra, y me enchasco todo. ¿Sabe cómo estuve yo hoy? Rasqueteando primero y encerando después.
Sí.
Bueno, pero igual... ¿Usted encera o tiene...?
No, está plastificado.
Ah, entonces. No, no. Para mí el psicoanalista debería encerar con su propia...
Claro, el trabajo, curtirse, la cosa dura, ¿no? Es claro. Muy fácil tener plastificado el piso, muy sencillo. ¿Y por qué tiene que ser complejo limpiar el piso?
Por Greenpeace, porque todo lo hecho a mano...
¡Otra vez! Usted la defensa.
Todo lo hecho a mano es mejor que lo que se hace a máquina, señora.
Bueno, el plastificado me lo hicieron a mano también, porque el tipo lo pasa a mano.
No, aparte el plástico, algún vapor debe tirar a la atmósfera, no, una capa
sí,
de ozono.
De hecho, usted sabe que si usted plastifica se tiene que ir de su casa por lo menos dos días.
¿Para qué voy a plastificar? ¿Para qué?
No, dos días.
Yo creí que me tenía que ir. Sería bueno, ¿eh? Usted se quiere ir, dice,
¿sabe qué?
Viene, plastifica y dice, lo lamento mucho. No,
te tenés que ir.
Te tenés que ir y después cambiar la cerradura, chaval.
Claro, bueno, señora, otras ideas de decoración, las del papel de empapelar no me gustaron nada. No. Multiplique sus ambientes. Por ejemplo, dividir un ambiente...
¿Lo multiplica o lo divide?
Multiplicar es dividir muchas veces. Por ejemplo, con las amebas.
Claro.
Hay que tener presente que los ambientes únicos tienen una sola ventana. Yo tengo un ambiente único y lo multipliqué. Le puse unos biombos.
Ajá.
Unos biombos.
Bueno, si son delicados, de una madera linda o de una tela pintada muy linda.
Son de papel de empapelar.
Lo puse unos palos de escoba.
Le puse unos palos de escoba y lo forré.
Sí.
Antes venían en algunos hoteles atorrantes.
Sí.
Se dividían los ambientes. Era todo un salón. Y por ahí dividían.
Sí.
Y hacían piecitas con unas mamparas que ni siquiera llegaban hasta el techo.
Sí, claro, le quedaba el
espacio
arriba.
Era, por ejemplo, de ese alto, como este coso que está aquí. Estamos mostrándole a la gente...
Algo que tiene unos 2 metros.
Un bastidor de unos 2 metros de alto, 2 metros y pico, que tiene el logotipo de Radio 10. Uh-huh. Bueno, muy bien. Entonces vos entrabas al hotel y la mampara que te separaba de la habitación contigua tenía 2 metros y pico. Y después... Desde ahí hasta el techo había espacio vacío.
Sí.
Quiere decir que si uno se colgaba o se subía arriba de una silla o algo... No,
para espiar.
Y asomaba la pera, sí. Veía a la pieza de al lado.
Ajá.
Yo fui una vez, me acuerdo, a un hotel, a uno de esos hoteles, y miré, ¿no? Y, no, vi que era muy baja la mampara. Qué barbaridad, ¿no?, estos hoteles. Entonces... Bueno, traté de comportarme con cierta dignidad, ¿no?
Claro,
por si me miraba. Y al fin me acosté y dije, ¿quién estará al otro lado? ¿Quién estará? Y pensar, dije que poco me costaría asomarme y ver, ¿qué está haciendo el tipo? Porque hay algunos ruidos. Ruidos cualesquiera, ¿no?
Sí, sí.
Y dije, más...
Me duermo.
No, voy a espiar. Entonces me colgué, y se fuerza hacia arriba. ¿Sí? Tenía las uñas blancas, tenía. Y apoyé la pera ahí. Y justo en ese mismo momento, a mi lado, otra cabeza aparece. El tipo de al lado. Y nos miramos así, ¿no? Buenas noches.
Serán dado, dice el tipo. Qué bárbaro. No sé, ninguno de los dos podía reprochar nada.
No, una vez me pasó algo peor, ¿verdad? En un hotel bastante mejor que ese, ¿no?
Ajá.
Yo sabía que al lado había una dama, ¿no?
En la habitación de al lado.
Que me gustaba. En la habitación de al lado había una dama. Y había como una especie de hueco cuadrado en la base de la... Donde se ve que había estado alguna estufa o algo.
Sí.
Pero este hueco atravesaba la pared y daba al otro lado, ¿no?
Ajá.
Entonces yo me estiré en el piso y vi que a través del hueco se podía ver parte del espacio.
La parte de abajo.
La parte de abajo, pero muy una punta, no se veía casi nada.
Uh-huh.
Pero se me ocurrió entonces... acercarme más y casi no cabía la cabeza, pero igualmente hice un poco de esfuerzo y vi algo, vi que esta dama estaba mirándose al espejo, me pareció a mí, veía apenas
zapato.
Una fracción del cuerpo, pero me gustó la mina, dije, caramba, ¿cierto? Me parece que me enamoré, dije.
Entonces, se enamora fácil.
Hice más fuerza con la cabeza y ahí casi logré
ver un poco más.
Ver un poco más, pero igual más o menos, me quedé un rato. Dijo, me voy a ir a dormir porque esta situación...
Sí, ya no se estira más.
Claro. Y quise sacar la cabeza, pero no pude. Me quedó la cabeza, imagínese, bien abajo, rasante, casi en un rincón.
Sí.
Y de costado a la cabeza.
Claro, así, casi.
La boca con una mueca, porque imagínese, está un poco apretado.
Sí.
Y había hecho fuerza, entonces me había quedado... Y, ay, caramba, qué situación, ¿no?
Qué difícil.
Imagínese, yo me tenía que levantar temprano al otro día... Y si no podía saber qué iba a hacer, ¿no? Y pensé, la única posibilidad del caso es que me empujen desde la otra habitación.
Sí, claro.
Pero para eso tendría que dar voces y llamar a esta dama.
Sí.
No me atreví hasta que al final la desesperación pudo más, ¿no? No.
¿Cómo llamó?
No llamé, porque en el momento en que iba a llamar, se abrió la puerta de la habitación de esta chica y entró un señor.
Bueno. ¡Epa! ¡Qué momento, eh!
¡Qué momento! Y usted ahí.
Iba ahí. Bueno, este señor... Bueno, amor mío, qué sé yo, ¿cierto? Empezaron con todos... La burocracia amatoria, qué sé yo, de quién es esto, de quién es aquello... siempre pensé que X hasta que Y,
sí.
Mi vida fue puro H hasta que J y así.
quiero tocar tus con mis.
Sí, claro, quiero tocar tus con mis.
Claro.
Hay que llenar la línea de puntos. Bueno, muy bien. Yo me aburrí un rato, pero ya me empezó a doler mucho, ¿no?
Claro.
Y estaba en pleno amor esta persona, ¿no?
Sí.
Diciendo, así como te amo, qué sé yo, esto que el otro.
Qué lindo diálogo tenía el tipo, sí. Para decir seductor.
Y yo le empecé a gritar, ¡shh!
Maestro.
Maestro, le digo.
Sensei.
Pelado. Y el tip dice, amor, ¿no te parece que nos estuvieran mirando? Y lo que te pelado, ¿sabes? Y así. Y yo dio vuelta, tipo, y yo, ¿qué pasa? Mirabas para todas partes, ¿no?
Sí.
¿Quién es? ¿Qué sé yo? Aquí abajo. Y así yo. Y el tipo me miró y se agachó en cuatro patas, ¿no?
Sí.
No, le digo, está bien.
Sí, no, está bien.
Le digo, no me hace un favor, no me da un empujoncito.
Sí. Que me quedé.
Ese tipo tiene que ser ahora. Entonces le expliqué, mire, digo, me agaché a buscar una moneda, no le voy a decir.
Claro.
Me agaché a la red.
Sí.
Y metí la cabeza que no la puedo sacar. Ahora, si usted me la empuja de allá.
Claro.
A lo mejor tenemos suerte.
Sí, los tres.
Y la mina dice, ¿qué pasa? Yo, no, dice acá el señor de al lado.
Sí.
Yo le dije nada más.
Sí.
Dice, mucho gusto, me dice la mina, disculpe si no le doy la mano. No. Bueno, el tipo me empujó un poco, ¿no?
Con los pies, ¿no?
Con un pie, me empujó claro. con un pie y salí.
Ah, salió fácil, sí. Bueno.
Pero al tipo le quedó el pie.
Le quedó el pie trabado de su lado.
Le quedó el pie trabado, ¿no? Y... dice, dice, ¿sabe una cosa, amigo? Me dice, sí, le digo yo. Dice, me quedó el pie trabado acá. Bueno, hice un poco de fuerza y no salía.
Uh-huh. ¿No le hizo cosquilla, no?
Me dio la tentación, ¿sabes? entonces, bueno, le digo, mire, no sé qué hace. Bueno, dice, no se haga mala sangre. Dice, yo voy a continuar, dice, aquí amándome con esta chica. Lo que sí le pido, dice, nosotros somos un poco vergonzosos, ¿no?
Sí.
Y a mí no me gustaría que usted me mirara el pie mientras yo estoy amando a esta persona, porque
claro.
la sinécdota, que la parte por el todo, usted me ve el pie y es como si me vieran todo.
Claro, imagina todo.
Claro, ¿por qué no me hace un favor? Hasta que yo le avise, yo después le voy a avisar, ¿por qué no me tapa el pie?
Sí, una frazada.
Una frazada, y yo mientras tanto... amo a esta mujer. Acá en el suelo, ¿qué va a hacer?
Sí, lo que hay.
Es lo que hay. Corremos un poco a la cama. Cuando hay hambre no hay pan duro, dijo. Sí, ya lo creo, dije yo.
Sí.
Entonces lo tapé al tipo y después a la mañana me olvidé.
Sí, se levantó, se fue a trabajar.
Sí, me levanté y me fui. Lo dejé al tipo con el pie.
Uh-huh.
Y volví a la noche.
Sí.
Volví a la noche.
Olvidado ya de la
noche. Olvidado completamente. Y bueno, dije, qué sé yo, me estaba desperezando.
Sí,
y por ahí veo ahí muerto de risa el pie del tipo. Y que del otro lado me oigo la voz un poco lejana. Y dice, maestro, dice, mire, dice, disculpe, dice, pero no tengo con quién hablar. Dice, ¿vio a la chica esa de ayer? Sí, sí. Bueno, dice, me dejo. Dice, vio como son algunas mujeres. Dice,
ah, y ahí empezaron a filosofar sobre las mujeres.
Uno queda entrampado, dice.
Uh-huh.
Y ellas se van. Sí, le digo, bueno, nada, ¿qué va a ser?
Son todas iguales.
Y así, el tipo me dice, ¿usted me haría el favor? No.
No, dice. Bueno, no, ¿Lo tiene que enjabonar? ¿No le enjabonó un poco el pie usted?
Sí, sí, él me dijo, no, me dice, ¿por qué no hace una cosa? Y me tiró la llave de su habitación,
así medio, por el medio agujero.
Por el agujerito que quedaba. Y dice, ahora del otro lado, busque en mi neceser que hay un desodorante pédico.
Ajá.
Y póngamelo en el pie, de su lado, de la vuelta, porque no me gustaría que usted se formara una idea equivocada.
Un caballero. No sé por qué lo habrá dejado esta chica.
Sí,
bueno.
Yo al final estuve 3-4 días, después cuando me llamé tenía que volver a Buenos Aires, le digo, bueno...
Se habían hecho amigos ya.
Ya nos habíamos hecho amigos, le digo, Patón. Ajá. Me voy a Buenos Aires. Y bueno, dice, ¿qué va a hacer? A lo mejor si la vida...
Las vueltas.
Me cabe las vueltas de la vida, por ahí un día saco el pie y nos vemos en cualquier lado. No sería nada extraño.
¿Y se fue?
Y me fui, lo dejé.
¿Está loco?
Y afané el desodorante, eso sí. Total, ¿para qué? Sí.
¿Y no pensó en agrandar el agujero?
No.
No era tan difícil.
No era tan difícil, pero tanto él como yo éramos, no queríamos molestar a la gente del hotel, porque hasta saber qué pensarían. Nosotros somos personas muy preocupadas por el que dirán.
Ajá. Sí, claro, así ya. Que lo vieran ahí las habitaciones.
Claro, el tipo desnudo tirado ahí con el pie dentro de un agujero, ¿qué van a pensar?
Y usted del otro lado.
Y después fui, 3 años después fui, pedí la misma habitación y ya no estaba el tipo. No estaba. Y el agujero lo habían tapado. Todavía yo pregunté, digo, ¿no había un agujero acá? Sí, como una conversación.
Sí, claro. Sí, sí. Es muy, le digo una cosa, es muy difícil en una conversación así general.
No había un agujero acá, es muy difícil de meter.
Porque hay otras cosas que es más fácil de meter, claro. Pero...
El inciso, no había un agujero acá,
sí.
Es muy difícil. Yo a veces como ejercicio,
esforzar.
Salgo con mi novia, qué sé yo, y por ahí, en medio del paseo le digo, no había un agujero acá. Y me dice lo mismo que me dijo el botón.
Ya lo taparon.
Ya lo taparon. pero hablamos de la multiplicación de ambientes.
Sí.
¿Usted nunca pensó, por ejemplo, en compartir el local que usted usa para...
¿Qué local? ¿Qué se cree? ¿Que vendo tela, zapatos, consultorio?
La pieza que usted usa para consultorio con otro psicoanalista. Por ahí,
¿al mismo tiempo?
Al mismo tiempo, poner una mámpara.
Sí.
Y lo separan y pueden atender dos locos al precio de uno.
Claro.
Se eligen locos petizos. Que son la mayoría, ¿vio? Porque el petizo
es medio loco siempre.
Sí, sí, sí.
No, aparte sería muy difícil de trabajar así.
¿Con loco petizo?
No, con el ambiente dividido ahí. Porque imagine usted que usted fuera un analista y yo otro y compartimos.
Sí, que se mezclan las
conversaciones. Sí, por ahí está hablando...
Le va uno al del otro.
Está hablando el paciente mío y usted escucha...
Lo interpreta.
Claro, por eso le digo algo y usted no está de acuerdo con mi intervención. Como
le digo, no se, señor, no se deje...
No se deje influenciar, no le haga caso.
No, pero estoy hablando de una mámpara bien puesta, ¿no? Y usted le puede decir al loco...
Al paciente, ¿no, loco?
Esteves, hable despacio.
No, eso inhibe al paciente. Hay pacientes que hablan muy fuerte.
Sí. Bueno, es una confidencia, Esteves. Me está contando lo que soñó. No está... diciendo, anunciando las peleas de Luna Park. Mira. Despacio, especialmente lo que me está contando.
No, pero...
Que sienten los de al lado, después se creen que soy yo.
Es más, hay pacientes que hablan en voz tan alta que a veces ellos mismos se dan cuenta y piden disculpas. Uy, perdóname, se debe escuchar...
¿Primero que hablan en voz alta? ¿Están locos?
No, porque... totalmente no. Porque hablan en voz alta, porque su estilo, hablan siempre en voz alta. Y uno justamente dice, no. Habla tranquilo. O sea, aunque uno sabe a veces que...
¡Estoy tranquilo! Dice el tipo.
Bueno, pero puede hablar en su tono de voz normal. No se preocupe, no se cohiba.
No,
¿qué?
Cierto.
No escucho, Esteves, perdón.
Yo venía por una calle, pero... Era la calle, pero no era la calle.
Ajá, sí.
Un señor, ¿no? Me dijo...
¿Qué le dijo?
Entonces yo pensé, para mí...
No puedo trabajar así, ustedes. No puedo trabajar así. O sea, ¿sabe con qué trabajo yo?
No.
Con las palabras.
Ponga amplificación, señor.
Sí, claro.
No, ¿cómo voy a poner amplificado?
Usted lo graba, hermano, usted graba, ¿no? Usted graba, ¿no?
Sí, yo grabo las
¿Usted sesiones. Graba, ¿no?
Sí.
¿Y no le produce cierta teatralidad a los pacientes cuando se enteran que está grabando usted?
La primera vez.
¿Eh? ¿Y si usted está grabando?
Sí.
Sí. Bueno.
Póngame.
Veces pasadas tuve un sueño verdaderamente sorprendente. Soñé que... ¿No?
No. No, por ahí la primera vez que uno... Cuando uno les pide autorización para grabarlos, ¿no? Porque hay pacientes que no quieren.
A mí no me graba nadie, señor.
Pero es muy
bueno... No, señor, no me graba nadie.
Es muy bueno para nuestro tratamiento que yo después...
Mala decir... suerte, pobre tigre, siempre tuvo. A mí no me graba nadie, es... ¿Cómo sé que usted no lo va a llevar a Radio Belgrano y lo va a pasar?
¿Cómo lo voy a pasar por radio?
¿Eh?
¿Cómo lo voy a pasar por radio? Que esté tranquilo. O sea, usted... Partamos de la base de que usted tiene que tener confianza en mí, si yo lo voy a analizar. Uh-huh. Usted me va a contar detalles íntimos de su vida afectiva, de su vida sexual, de su vida familiar.
Entonces... ¿Conoce el del cocinero?
¿Qué cocinero?
Le voy a contar un cuento aprovechando que... Bueno, multiplique sus ambientes. Y Nosotros eso, con... Sí.
Eso cuando uno tiene una familia numerosa, ¿no?
Para
tener una
casa chica. Yo soy solo.
¿Y para qué quiere multiplicar los ambientes?
Y para no estar... Mire, yo tengo un consultorio... En realidad no soy solo, vivo con un cuñado que está ahora... Él es del interior y ahora está parando en casa, ¿no?
Ajá.
Y es un mono. Un mono ambiente.
Ah.
Mi cuñado también, pero... y yo soy abogado... Y atiendo a los pacientes.
¿Qué paciente? ¿Clientes?
Ah. En el mismo lugar donde duermo.
Uh-huh.
Entonces mi cuñado se levanta más tarde que yo. Y por ahí sigue apolillando abajo del escritorio. Por ahí entonces yo recibo algún cliente en el escritorio, estoy sentado y el tipo abajo apolillando. Y yo oigo los ronquidos, yo oigo. Entonces el tipo dice, bueno, mire, este juicio para mí es muy importante, ¿me entiende? Por ahí saca una pata.
No, qué feo.
Eso es muy feo.
No, le quita seriedad a lo suyo. No, no, usted tiene que encontrar la solución a eso.
¿De dónde está el Código Civil? No es para que lo esté usando de almohada. ¿Sí?
No, no, no. O sea, no puede atender más ahí o su cuñado no puede dormir más cuando usted tiene.
Qué lástima, ¿no? Porque es una buena persona y no tiene dónde dormir.
Claro.
Él era actor. ¿Qué fue eso?
El TOC.
Ah.
Que no es el trastorno obsesivo compulsivo.
No. Entonces, ¿tenemos que terminar la sesión, doctor?
Tenemos que terminar. Usted sabe que yo soy un freudiano casi kleiniano, por lo riguroso con el horario.
Ya me habían dicho en el barrio. Sí.
Sí,
Y entonces... Ya es Laura.
Sí, ya no lo puedo escuchar
más. Ay, pero justo quería
No lo puedo escuchar más. No,
ay, pero
no,
que mi cuñado...
No me cambie el encuadre. No me cambie el encuadre. El encuadre son 45
bueno,
minutos.
Bueno, doctor.
¿Lo acompaño?
No. Me voy solo. Pausa.